Muchas gracias por continuar con nosotros en esta entrega de Locos por el Cine. Agradeciendo a todos ustedes por su sintonía. Y ahora, gracias a Parval, primer puesto de bolsa de República Dominicana, nos vamos directamente hasta el corredor latinoamericano.
Hace un momentito les hablaba sobre el argumento ad nauseam, que con la película de Agatha Christie, Misterio de Venecia, se dice que esta película tiene en algunos momentos este tipo de expresión, de argumentación. Pues un argumento ad nauseam, literalmente, de una manera latina, es náusea. Pero es un mecanismo habitual para reforzar leyendas urbanas o teorías de conspiración. Realmente es como cuando es una falacia, algo que argumenta a favor de un enunciado, pero que se dice tanto que resulta ser mentira. Con esta se utiliza para describir un debate que se va alargando. O sea, Carlos, tú y yo tenemos un tema, y empezamos a hablar hasta que una de las partes, uh-huh, por cansancio o por olvido la deja. Oh. O sea, uno se jarta, te da náusea.
Ay,
¿entiendes? O sea, en sentido figurado, este asunto se ha debatido ad nauseam, o sea, hasta el cansancio. Se ha discutido tanto que una de las partes se hartó. Ya, lo dejamos ahí. Uh-huh. Ok. Sí. Pero básicamente es como es una falacia, es un poco complicado, usted la coge como usted quiera, pero literal es que da náuseas realmente. Bueno, el Festival de San Sebastián, Carlos, uh-huh, que ha respondido a las críticas o a las quejas sobre un documental.
Sí.
Ahí van a proyectar el documental de Jordi Evole sobre Josu Ternera. Uh-huh. Dicen ahí que dar la voz no es dar la razón. Uh-huh. ¿Ok? Mira lo que pasa, Carlos. Este documental es sobre el exdirigente de la banda terrorista que habían acusado de blanquear a ETA. Entonces dice, nosotros estamos enseñando el documental en el Festival de San Sebastián. No estamos diciendo que lo que ETA hizo estaba bien. Ok, no le estamos dando la razón, simplemente le estamos dejando exponer su punto de vista. Uh-huh, uh-huh. Entonces, lo que había dicho el cineasta Jordi Evole, es que su documental es un ejercicio de memoria histórica. Yeah. El documental se llama No me llame Ternera. En este se entrevista al ex dirigente de ETA, José Antonio Urruticoetxea.
¿Qué, okay? ¿Qué apellido tan cómodo?
Así mismo. Este será proyectado, a él le decían también, o sea, José Antonio Urruticoetxea, que tiene que ser de Barcelona, de la región vasca.
De Cataluña.
Yo soy Ternera, le decían. Ajá, él era de allá arriba, de los vascos, donde está la ETA. Pues será proyectado en el certamen, como ya les dije, asegurando que no blanquea el terrorismo. Y como ya les dije, este documental que ya está en Netflix, usted puede buscarlo, hace una respuesta a una carta abierta en la que 514 personas, dentro de ellas estaba el escritor Fernando Aramburú, que tú, Carlos, lo mencionas de cuando en vez, también estaba el filósofo Fernando Sabater, decían que hay que sacar de la programación del festival ese documental que está en Netflix.
Ay.
Pueden buscarlo, porque él dice que eso es lo que trata de pasarle un paño con pasta alta. Pero ya le dijeron, te equivocaste.
Ay.
Lo vamos a poner.
Bueno, pues yo entiendo.
Entonces, ¿tú sabes qué hicieron? Ofrecieron una proyección privada previa a eso, a una representación de los 514 firmantes. Uh-huh. Le dijeron, ¿ustedes quieren venir? Pues venga, nosotros no compartimos su opinión respecto a que se deba de retirar, pero si ustedes quieren, pues véanla, porque como ya les estamos diciendo, dar la voz no es dar la razón.
Ya. Bueno, es un documental que lo que procura El problema es que los documentales siempre van a expresar los criterios del que lo dirige. Aún trata de mostrar de que no, que la realidad, que yo que siempre tengan en cuenta eso, que el documental exprese el punto de vista del que lo realiza o de los productores. Más adelante, en Pantalla Chica, yo estaré hablando del nuevo documental de Sean Penn sobre el presidente ucraniano que se está estrenando en la plataforma Paramount Plus. Pero ahora les digo que vamos a escuchar palabras de Diego Luna. Diego Luna en El Hormiguero, popular programa de la televisión española. En estas declaraciones, Diego recuerda sus tiempos cuando hacía teatro en la capital mexicana y cómo lograba sobrevivir. También nos habla de la realidad del mundo del narcotráfico.
Híjole. Esto de que, o sea, si se ve esto en México. Tengo que tener muy cuidado. Pero esto no fue a los 6 años.
Sí, me tengo que...
Pero un poco más grande, sí, en efecto. Yo hacía teatro y pues me rodeaban actores y actrices, ¿no? Dramaturgos, directores. Si ellos hubieran consumido, no sé, cremas, pues les hubiera vendido cremas. Pero a los actores y actrices, pues consumían cigarros y condones. Y yo tenía que hacer un negocio, ¿no? No ganaba mucho y claramente no salía suficiente en las obras de teatro. Tenía mucho tiempo libre. Y sí, hacía, teníamos un mercado negro ahí de cigarros y condones.
Fíjate que esto que has dicho, que lo que consumían ellos era lo que tú les vendías. Sí. Me gustó, déjame que haga una historia paralela, porque uno de tus trabajos que todo el mundo conoce es Narcos México, y me gustó mucho una entrevista que hiciste donde decías que la culpa de la droga no era solo del traficante, que la culpa de la droga era del mercado y que
pues
siempre,
del consumidor también,
siempre que la gente quiere algo, hay alguien que se lo da. Y me gustó mucho esa reflexión, porque claro, en el negocio de la droga hay mucha gente implicada, no solo el traficante, hay mucha más gente, ¿no?
Pues es que sí, claro, dicen mucho, hablan mucho, por ejemplo, de la violencia de México, la violencia de América Latina, ¿no? Y es una violencia que nos corresponde a todos. Esa violencia no existiría si no hubiera consumo, ¿no? Si no hubiera mercado. Y pues en la frontera norte de México hay un mercado enorme. Ajá. Hay un mercado enorme, y en Europa también, y claro, y ese mercado crea ciertas condiciones donde hay países que sufren una violencia brutal como la que se sufre en mi país. Pero es una violencia que nos corresponde solucionar a todas y a todos, ¿no?
¿Y cómo está ahora tu país?
Pues en momentos críticos, sí, en momentos críticos, justamente por eso, porque hay un descontrol brutal, ¿no? Hay un descontrol brutal y la violencia va creciendo y se va normalizando, que es muy, muy peligroso, ¿no? Nos estamos acostumbrando a que exista. Dejamos de sorprendernos, ¿no? Es un país donde hacer el periodismo, ejercer el periodismo, es peligrosísimo. Entre otras muchas cosas, ser mujer en México es muy peligroso. El país más peligroso en América Latina. Entonces, de pronto sí dices, oye, estas realidades que de repente tendemos a encapsular, pues son realidades que sí tienen que ver con nosotros, ¿no? Y con nosotros me refiero a quienes no están ahí viviendo la día a día, ¿no?
Bueno, Diego Luna ha terminado de filmar en Inglaterra la segunda temporada de Andor, todo esto de dentro del mundo de Star Wars, y que se estrenará en Disney Plus en agosto del próximo 2024. Él expresó que en el proceso de rodaje, ya cuando iban a terminar, porque esta será la última temporada, había cierta melancolía. Entonces, hay que señalar que si Diego finalmente es nominado a los premios Emmy como mejor actor en la categoría de serie dramática, sería el primer latino en lograr la nominación en casi 30 años, ya que el puertorriqueño Jimmy Smith fue el último actor latino que compitió en esta categoría en el 95 por su papel en la serie NYPD Blue. Bueno, Mickey, ponte en esto. Vámonos con la agrupación Europe y este Final Countdown.